Saludos a todos y bienvenidos a otro nuevo podcast de la revista de Archivos de Bronconeumología. Soy José Luis López Campos, neumólogo del Hospital Universitario Virgen del Rocío y actualmente editor jefe de la revista Archivos de Bronconeumología. En el día de hoy analizaremos una interesantísima editorial publicada en el número 6 de junio de este año 2024 y que se titula Continuidad de la atención de las exacerbaciones en la EPOC, desafíos y prioridades, cuyo autor principal nos acompaña hoy el doctor Alberto Fernández Villar, neumólogo y jefe de servicio del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que nos va a resumir en unos minutos cuál es lo más importante de esta editorial. Alberto, gracias por estar con nosotros y bienvenido.
Gracias a vosotros, José Luis. Yo encantado de un poco resaltar lo que se escribe en este editorial, ¿no? Creo que es una editorial oportuna porque es un tema que nos preocupa y nos ocupa a los neumólogos, sobre todo en determinadas fases del año, que es cuando se concentran un número importante de episodios de agudización de esta enfermedad, ¿no? Como editorial, es un artículo corto de unas 1.000 palabras que incluye una figura y que tiene, yo creo que, tres partes bien diferenciadas que el lector las va rápidamente a ver bien, ¿no? Que son una primera parte de contextualización del problema muy breve en el que se analiza pues cuál es la trascendencia, la importancia, el impacto clínico y asistencial y para el sistema sanitario de estos eventos, ¿no? Que ocurren en los pacientes con EPOC, hablando un poco de los riesgos que ocurren justo, no solo se centra en el manejo de la enfermedad, sino sobre todo en el regreso a esa fase estable de estos pacientes, con reingresos, con recaídas, con episodios de consultas no programadas. Luego se abre otra parte en la que se analiza también de forma muy somera, porque de una limitación de palabras, ¿no? Es un artículo corto. La situación actual con una bibliografía pues heterogénea, a veces incluso contradictoria, poco sistematizada, con pocas revisiones sistemáticas que concluyen todas de que se necesita más evidencia y pues se abordan o enumeran pues los aspectos que para asegurar una buena continuidad asistencial en los pacientes pues creemos que o se cree en el grupo de autores creíamos que eran las más adecuadas o que deberíamos de poner todas en común, ¿no? Y coordinarlas. Y finaliza un poco haciendo referencia a un documento recientemente publicado por la SEPAR en colaboración con otras sociedades de atención primaria y de farmacia comunitaria, que se titula este documento, yo creo que ya conocidos por muchos de los lectores, que es el documento de criterios de derivación y continuidad asistencial, que se ha publicado hace unos meses y que un poco aborda, es una de las partes más importantes de este documento, pues es este aspecto de la continuidad asistencial en general en el paciente EPOC y especialmente en el paciente pues de una agudización, ¿no? Y basándose en una figura, yo creo que muy gráfica, enumera los puntos más importantes que creemos que pueden ayudar a hacer una buena continuidad asistencial y evitar pues, todos los riesgos y las complicaciones que hay, ¿no? Que son pues, la detección adecuada de los casos y tener buenos registros y los pacientes estratificados, de que hay unos protocolos claros y fluidos entre el hospital y atención primaria y todas las estructuras sanitarias y sociosanitarias e intervinientes en la atención a estos pacientes, como no, la optimización de las nuevas herramientas que nos ofrece las aplicaciones telemáticas, el gestionar el caso de forma diferente en función de la gravedad o de las peculiaridades de cada paciente, en que el paciente esté formado e informado y su entorno, como no, en donde hay evidencia científica aplicarla y esto medirlo. Y por una parte muy importante, y finalizo, aunque esto es una forma muy resumida porque tienen toda esta información a disposición en el paper, adaptarse a las características sociales de los pacientes que sabemos y cada vez hay más evidencia de que pesan muchísimo a la hora del consumo de recursos o de los eventos que se producen en los siguientes meses.
Muchas gracias. La verdad es que es un tema interesante porque habitualmente estamos acostumbrados a leer publicaciones sobre la prevención de la agudización. Estamos acostumbrados también a leer artículos sobre el tratamiento de la agudización o su categorización, pero el abordaje de qué es lo que ocurre después de la agudización y cómo se hace esta continuidad asistencial en la comunidad y en la vida real, realmente son retos que se abordan con menos frecuencias. En tu opinión, de todo lo que nos has mencionado, ¿cuáles piensas tú que serían las claves para asegurar una buena continuidad asistencial después de una agudización? ¿Qué es lo nuclear que deberíamos tener presente?
Primero, que los propios profesionales estemos convencidos de que este es un periodo clave y de que tan importante como tener todos los medios disponibles para que esa agudización sea atendida en el hospital, en el servicio de urgencias o incluso en la comunidad de forma adecuada, que esas 4, 6, 8, 10 semanas después del evento son especialmente peligrosas y que una vez que el paciente puede ser dado de alta o retirado el ajuste de la medicación que se ha hecho sobre su tratamiento de base, pues es un periodo, una ventana de riesgo especial, pero también de oportunidades, ¿no? En el que hay que abordar pues muchas veces la adherencia terapéutica, el tabaquismo, ¿no? Que es una lacra de nuestros pacientes, ¿no? Que según sea el perfil del paciente puede entre un 20 y un 30, un 40% de los pacientes con EPOC en España siguen fumando activamente. Es una ventana de oportunidad tremenda, una agudización. El de que se definan bien los roles profesionales que tenemos que actuar, ¿no? Porque muchas veces estamos reiterando esfuerzos, neumólogos, médicos de atención primaria o de otros servicios, y dejando sin hacer otras cosas que tendríamos que hacer. El rol de la enfermera, el rol del farmacéutico comunitario, definir bien los roles, ¿no? Yo cada vez que leo algo que hablan de atención multidisciplinar me sorprende porque no tengo muy claro a veces cuál es el papel de cada uno. Está claro que no nos sobran los suficientes recursos para que hagamos varias veces lo mismo y reiteremos lo mismo, ¿no? Uno complementa al otro y ese es un poco, yo creo, que el éxito del esfuerzo. Y que luego usemos adecuadamente todas las nuevas herramientas, ¿no? Que no dejan de ser herramientas y no soluciones, porque aquí también un poco la administración a veces se cree que dándole un dispositivo portátil a un paciente con eso se resuelve el problema. Y un aspecto no analizado, que aquí insistimos mucho en este editorial y yo creo que no he leído nunca nada de esto, es la concentración de los episodios y los recursos necesarios para atenderlo. Aproximadamente 2/3 de los episodios de agudización, sobre todo las graves, se concentran en 3, 4, 5 meses, ¿no? Ahora parece que con el coronavirus y que tiene una estacionalidad diferente, pues ya empiezan a cambiar un poquito, pero todos los años tenemos el colapso, dependiendo de la agresividad de la gripe del año, de los servicios sanitarios. Hay que atender que cuando los servicios sanitarios están atendiendo a estos pacientes agudos, también hay que atender a los que acaban de darse de alta en los próximos siguientes semanas, ¿no? Y todos estamos tan apurados atendiendo y no están dimensionados los recursos. Y es algo que me parece importantísimo, ¿no? Disponer de un registro de pacientes, saber que tienes que llamar a 20 pacientes en una mañana para ver cómo están yendo en su agudización, reforzar algún mensaje, corregir algún error. No es fácil cuando tienes tu planta de hospitalización o tu consulta llena con otros episodios agudos. Y esto no está adecuadamente dimensionado, es un aspecto que incidimos y yo creo que es algo que nos parece que es un poco diferencial a lo escrito hasta ahora también.
Sí, muy interesante. Y yo no sé, en este mundo tecnológico en el que vivimos, no sé si podríamos utilizar de alguna manera lo hoy en la telemedicina o las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial para ayudarnos en esta labor. ¿Crees que este tipo de tecnologías tiene algún tipo de papel en esta continuidad asistencial?
Sin duda. Tenemos que tener en cuenta que nos vamos a tener que utilizarlas, ¿no? Pero tenemos que tener algunos comentarios o algunas precauciones al respecto. Primero, son herramientas, no soluciones. Y esto, que parece la frase típica, es importantísimo. Una tablet en el domicilio de un paciente no va a solucionar el problema cuando ese paciente está mal o está tomando una adherencia, porque detrás de esa tablet tiene que haber un profesional que atienda, que aconseje, que recuerde, que pregunte activamente, ¿no? Y un poco todo lo demás, si no hay una infraestructura y una filosofía de que esto sea así, pues ya pues no va a ser tan efectivo. Segundo, tenemos que tener en cuenta que no todos los pacientes tienen una competencia digital y los que hemos hecho mucha clínica lo sabemos. Hay perfiles de pacientes que verdaderamente digitalmente no son competentes para esta atención. Y es verdad que un cuidador a veces, pero a veces los cuidadores cada vez más, ¿no? Una población más envejecida y dependiente, pues atienden otras necesidades más que lo que es introducir datos en una tablet o en un dispositivo electrónico, ¿no? Luego de que, aunque la bibliografía suele ser la tendencia en las revisiones sistemáticas y metaanálisis que hay respecto, son positivas de forma general, son muy heterogéneas. Desde telemedicina hay estudios de llamadas telefónicas seriadas hasta verdaderas interfaces, uso de herramientas prácticamente con cámaras web y dispositivos. Y además, yo cuando analizo la literatura me es dificilísimo de separar lo que es la propia aplicación telemática de ese acompañamiento que le hace el profesional con medidas educativas, con visitas domiciliarias, que muchas veces van incluidos en el estudio, ¿no? Y esto lo ves cuando intentas hacer generalización de los estudios. estudios, y un estudio publicado con resultados positivos en una cohorte pequeña, en un entorno determinado, nunca tiene los mismos resultados, no son iguales, la validez externa siempre es mucho más limitada cuando se exportan. Y esto es un poco la evidencia potente que hay con la telemedicina, ¿no? De que no acaba de ser la solución que queríamos y se convierte en una herramienta, y yo creo que tenemos que, en este aspecto, pues definir bien a qué paciente y qué competencias tiene que tener el paciente y el profesional. No nos olvidemos que está habiendo bastante resistencia por parte de algunos profesionales a incorporar a su práctica clínica todas estas herramientas. Y yo creo que en la inteligencia artificial, que aún la bibliografía es mucho más limitada, va a ocurrir, por lo menos en los primeros años, lo mismo. Nadie crea ni piense que de forma inmediata un robot con un fonendo se va a desplazar al domicilio del paciente, va a atender una agudización o va a ir cada día a atender. Nos va a ayudar a hacer llamadas en las que aportemos poco valor, nos va a ayudar a establecer algunas alertas, nos va a ayudar a establecer perfiles de pacientes especialmente vulnerables, pero no van a resolver todos los problemas y va a tener que ser un paquete de medidas coordinadas y luego adaptadas a cada entorno.
Muy bien, muy interesante. Sabiendo que eres jefe de servicio y que has nombrado con frecuencia la organización del sistema, ¿no? Y estamos hablando de cosas que son organizativas. No sé si tienes algún mensaje para los gestores sanitarios. Si tuvieras a tu gerente delante, ¿cuál sería el mensaje para todos los que nos ayudan a organizar nuestro sistema sanitario?
Como estamos hablando de agudización de la EPOC y la continuidad de cuidados después de este el episodio más crítico, ¿no? Yo creo que uno, la redimensión de los recursos humanos, ¿no? Porque creo que los servicios de neumología o de medicina interna o otros servicios que atiendan pacientes con este problema, con agudizaciones graves, pero también atención primaria, tendría que estar reforzados, no solo durante el pico de hospitalizaciones, sino en las siguientes semanas, porque son claves. Cuando ves la frecuencia o la prevalencia de reingreso con el coste que tiene, ¿no? Tanto en vidas humanas, porque los pacientes que reingresan tienen una mayor morbimortalidad, pero además en costes económicos para el sistema sanitario, de un 20% a los 30 días, de un 35% a los 3 meses, esto es una brutalidad. Existen pocas enfermedades que produzcan esto. Lo primero, la redimensión. Lo segundo, la adaptación a cada entorno. Hay sitios donde está muy bien coordinado atención primaria, los servicios de neumología, hay hospitales de día de atención no programada dentro del entorno respiratorio y en otros no. Y entonces yo creo que estas medidas generales, que sí se han demostrado eficaces por separado, deberíamos de poder decir, pues de estas 12 medidas que exponemos en este documento, pues estas 5 se pueden aplicar aquí. Dimensionémosla, medirámoslas y pongámoslas en marcha de verdad.
Muy bien, fenomenal, muchas gracias. Pues bueno, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, Alberto Fernández Villar, jefe de servicio del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, amigo, neumólogo y autor principal de esta editorial tan interesante sobre la continuidad de la atención de las agudizaciones en el paciente con EPOC. Gracias por haber estado con nosotros y a todos los oyentes, nos vemos en el próximo podcast.
Muchas gracias a vosotros, José Luis.